Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días, ya son las 5 de la mañana. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. Según el jefe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, sus agentes arrestarán a cualquier persona que esté en Estados Unidos sin documentos, aunque no tenga antecedentes penales. El Pentágono confirma el retiro de los 700 Marines desplegados en las calles de Los Ángeles desde principios de junio. Registran un bote de Marina del Rey en busca de pruebas que lo involucrarían con la explosión que mató a 3 alguaciles. Por violar presuntamente a una jovencita, el exgerente de un hotel del condado de Orange es arrestado. En la corte, Harvard busca que se le entreguen miles de millones de dólares en financiación en su enfrentamiento con Trump. El nieto adoptivo del famoso actor conocido como el cazarrecompensas muere por un disparo accidental. Con destino a la corte de Nueva York, trasladan a un poderoso narcotraficante ecuatoriano quien asegura ser inocente. Mueren al menos 19 personas y hay decenas de heridos al estrellarse un avión militar de Bangladesh en una universidad. Los aranceles de la administración Trump afectan a los otros países o al consumidor en los Estados Unidos. José Ángel Arámbula nos lo dice. La actividad deportiva alrededor del mundo no se detiene y los resultados de la jornada llegan en la voz autorizada de Omar Varona. Nuevamente buenos días, ya son las 5 de la mañana con 2 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas, hoy es martes 22 de julio, esta es la semana número 30 del año, que tiene 52, van 203 días transcurridos y faltan 162 días para concluir el año 2025, que corre a toda velocidad. También aquí ya listo frente al micrófono Andrés Maquiavelo. Querido amigo, buenos días, ¿cómo estás?
Eduardo, muy buenos días a nuestros oyentes. Pues a pesar de que el 20 de junio oficialmente empezó el verano, las temperaturas todavía no alcanzan las cifras que se espera alcancen en agosto y septiembre. Casi como el año pasado, si recuerdas que hasta las piscinas del condado prolongaron su actividad hasta más o menos el 31 de octubre. Viene un poco atrasado el verano. No obstante, se cree que las temperaturas eleven en agosto a septiembre y justamente eso hace de que la facturación en servicios eléctricos se eleve. Sí. Se cree que en tiempos de verano, de mucho calor, más del 50% de la facturación de servicios eléctricos de una casa corresponde al aire acondicionado. Es por eso que el Departamento de Energía de Estados Unidos solicita a los medios de comunicación, como el nuestro, recomendar la configuración del termostato a 78 grados Fahrenheit. Mucha gente que considera eso muy alto, pero tiene una razón de ser. Y es que la casa no tendría por qué estar congelada. Hay mucha gente que cree que debe estar a temperaturas mínimas o muy frías, porque afuera hace mucho calor. Sin embargo, lo ideal sería estar a 12 a 15 grados menos de lo que se está en el exterior. Entonces, 78 es una temperatura que garantiza comodidad, confort, pero principalmente ahorro en energía eléctrica, que no solamente le conviene al país, al estado, sino principalmente al usuario.
Al usuario, claro.
Ahora, lo que sí recomiendan es que cuando no estés en casa y quieras utilizar permanentemente el aire acondicionado, subas 10 grados más y no vas a estar. O sea, 88 grados para que la casa se mantenga con el termostato prendido, porque hay otras indicaciones donde dicen que no vale la pena que lo apagues mientras no estés y que lo prendas cuando regrese, porque ese volver a empezar el ciclo genera mayor gasto de energía, ¿no? Entonces, Pero no solamente eso, hay una serie de cosas que el Departamento de Energía de Estados Unidos recomienda, y principalmente es conocer tu sistema de termostato. Okay. Junto a eso, tienes que tener en cuenta varios consejos que ellos dan. Dice, utilice ventiladores de techo para ayudar a circular el aire fresco y permitir ajustar el termostato a una temperatura sin sacrificar la comodidad. Uh-huh. Instale persianas o cortinas para bloquear la luz del sol directa para mantener más fresco el interior de la casa. Okay. Limpiar los filtros frecuentemente, asegurarte que tu casa esté sellada correctamente para evitar que el aire frío que está dentro pueda salir por ventanas. Uh-huh. Hay selladores especiales para puertas y ventanas que evitan que pierdas tú el aire que ha enfriado la uh-huh. casa, ¿no? Muchos propietarios cometen un error, y eso yo lo he visto en mi casa sobre todo, es que llegan y si está un poco caliente, ponlo en 70, ponlo en 68 para que enfríe más rápido. Ajá, sí. Es un gran error.
Ah, mira,
a ver. Porque no es que enfríe más rápido, va a enfriar, uh-huh. pero va a sobrecargar el trabajo del equipo, uh-huh. va a generar mucho energía, uh-huh. va a gastar mucha energía, cuando lo indicado es que vaya bajando paulatinamente. O sea, si tú llegas y está muy caliente la casa, empieza a 78, la máquina funciona, y si sigues teniendo calor, puedes ir bajarlo gradualmente 1 o 2 grados. Uh-huh. Pero ponle en 60 para que enfríe rápido, no va a enfriar rápido, va a ser un consumo, un desperdicio de energía.
Ok. Yo creo que la gente lo que hace es reaccionar de acuerdo a la necesidad del momento, como lo siente, ¿no?
Como lo siente.
Pararse frente al aire acondicionado frío, creo, ¿no?
Por eso es que es recomendable, según el Departamento de Energía, es que uses un termostato inteligente. Porque no está bien que llegues a tu casa con el calor que vienes de afuera, uh-huh. la casa está caliente y le bajas toda la temperatura, ¿no? Uh-huh. Sobrecargas el equipo uh-huh. con el consiguiente uso de energía que se refleja rápidamente en los recibos, ¿no? Uh-huh. Que uno paga. Uh-huh. Recomiendan que no duermas con aire demasiado frío. 78 es suficiente para dormir. Hay gente que pone 72, 70 para dormir. Uh-huh. Y la juventud de hoy en día, lo veo porque me toca vivirlo, ponen el aire a 68, uh-huh. se ponen pijamas gruesas y te tapan con cobijas. Es algo, pero muy, muy increíble. O tú ves a muchachitos en la calle, ajá. que en pleno sol uh-huh. tienen capucha y tienen todo, y están metidos en grandes poleras, sí, sí. no sé cómo se llaman.
Sudadera.
Unas sudaderas, ¿no?
Suéter. Ajá.
Es increíble. Uh-huh. ¿no? Lo mismo pasa en las casas. Ponen 68 de aire y se tapan con cobijas como si fuera invierno. Uh-huh. Como te digo, son consejos para ahorrar. Hay que tener el termostato inteligente para que se ajuste solo. Por horas. Uh-huh. Casi todos en la casa salen al trabajo o a la escuela uh-huh. y el termostato te permite poner por horas, de tal hora a tal hora, tal temperatura, cuando no hay nadie. Ah. Y cuando va a regresar las personas, puedes programarlo que una hora antes empiece a enfriar, cosa que cuando llegues a la casa encuentras comodidad en el hogar, ¿no?
Ok.
Sí. Otra recomendación es que se trate que no se cocine o se lave la ropa en los momentos de mayor calor, ¿no? Que se haga más en los momentos o muy temprano en la mañana o ya un poco más tarde en la noche, porque eso genera demasiado calor y hace que el equipo trabaje más. Y por último, la recomendación del Departamento de Energía es que vayamos cambiando a sistemas Wi-Fi de termostatos, que okay. se pueden utilizar con el teléfono uh-huh. o inclusive con mensajes de voz, uh-huh. en donde uno estando fuera puede programar, ya voy a llegar en una hora, pues media hora antes programo mi termostato y llego a mi casa en condiciones normales. Así que es la modernidad del asunto, todos los días aprendemos algo, no bajen la temperatura a 60 para que enfríe más rápido uh-huh. y pues hay que hacer todo lo posible para ahorrar en energía.
Sobre todo eso, ¿no? Que se note en la billetera, ¿verdad? Porque
indudablemente.
Como dices tú, el gasto en energía, el más alto, decías, ¿no?
En el todo el servicio eléctrico, el 50% se lo lleva solamente a la calefacción.
O la temperatura.
El aire acondicionado, perdón.
Híjole. Bueno, el 50%.
El 50% del recibo de electricidad.
Uf, no, es mucho.
Es mucho, claro que sí.
Andrés, gracias.
Muy bien.
Ya son las 5 de la mañana con 10 minutos, que no se te haga tarde. El jefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, Todd Lyons, afirmó que sus agentes arrestarán a toda persona que se encuentre en Estados Unidos ilegalmente, incluso si no tiene antecedentes penales. Lyons explicó que la prioridad de la agencia será enfocarse en quienes tengan antecedentes criminales graves, aunque advirtió que también habrá detenciones de inmigrantes sin récord delictivo durante las operaciones en comunidades. Esto ya también lo habíamos comentado por acá bajo el término de que están utilizando ellos de colaterales, ¿se acuerda? Bueno, si encontramos a alguien que está en el país ilegalmente, lo tomaremos bajo custodia, declaró Lyons. El ICE siempre se enfoca en los peores delincuentes. Una diferencia que verán ahora es que bajo esta administración hemos abierto todo el espectro de la cartera migratoria. Bueno, según datos internos obtenidos, el ICE deportó desde el 1 de enero al 24 de junio de este año cerca de 150 mil personas, de las cuales unas 70 mil serían condenas criminales. Condenas criminales. Sin embargo, muchos de los delitos estaban relacionados con migración o infracciones de tráfico. Bueno, el directivo advirtió que las denominadas redadas colaterales, arrestos de personas que no eran el objetivo original de la operación, pero que se encontraban sin autorización en el país, se retomarán tras haber sido restringidas por el expresidente Joe Biden, quien había limitado la acción de los agentes a casos prioritarios como crímenes graves, amenazas a la seguridad nacional y quienes ingresaron recientemente. Tras la llegada de Trump al poder, esa política fue revertida y ahora el ICE vuelve a operar con un mandato amplio. Bueno, ahí está. Son noticias que podrían, hay quien le puede decir a uno, es que no seas alarmista, es que es la realidad. Y vale más estar enterado de lo que está pasando, y quien esté bajo un perfil de esa naturaleza tiene que saberlo para pues tomar medidas necesarias, hablar con un abogado, con gente que conozca del tema, etcétera, ¿no? Comentarlo con la familia. Muy importante, que no te tome por sorpresa en todo caso. En otros asuntos, el Pentágono confirmó el retiro de los 700 Marines desplegados en las calles de Los Ángeles desde principios de junio debido a las protestas contra la aplicación de las leyes de inmigración en el sur de California. La decisión de los mandos militares ocurre una semana después del retiro de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional que tenían la misión de vigilar instalaciones federales y apoyar a los agentes federales de inmigración. Desde que llegaron los Marines a Los Ángeles, las tropas prácticamente estaban inactivas, sin mayor actividad que vigilar instalaciones militares y en algunas ocasiones escoltar a los agentes federales de inmigración en algunas redadas. O sea, le hacían guardia, los Marines, le andaban haciendo guardia a los agentes de ICE, según entiendo, ¿no? Según funcionarios de la Guardia Nacional, solo unos 400 de los 3.882 miembros de la Guardia desplegados en Los Ángeles habían sido enviados a misiones fuera de su base. Se calcula que permanecen unos 1.892 efectivos de la Guardia en Los Ángeles. La presencia de efectivos militares aquí ocasionó la protesta de funcionarios locales y estatales, que incluyó la acción por parte del gobernador Gavin Newsom para presentar una demanda ante un tribunal para el inmediato retiro de los soldados. ¿Y qué cree? La Suprema Corte le dio la razón al gobierno federal, que pues para uno que entiende que la Guardia Nacional se maneja por cada estado, pues sonaría sumamente extraño, pero es una Suprema Corte que tiene una mayoría republicana, y que esa mayoría, o muchos de esos de integrantes de esa mayoría republicana, magistrados, fueron puestos por el presidente Trump, creo que tres de ellos. Bueno, la investigación sobre una explosión mortal que acabó con tres técnicos del escuadrón de bombas del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles en un centro de entrenamiento continuó expandiéndose, y las autoridades ejecutaron una orden de registro en un barco atracado en Marina del Rey, una zona exclusiva. O sea, de por sí tener un barco en un muelle no es cualquier cosa. Bueno, pues en Marina del Rey menos. O sea, hay que ser de un estatus, creo yo, pues privilegiado. Hubo testigos que dijeron que más de una docena de coches de policía recorrieron la cuadra 13.900 de Marquesas Way, y los agentes entrevistaron a los propietarios de los barcos y evacuaron a las personas del muelle. Así de delicada la cosa. No estaba claro de inmediato por la tarde si las autoridades habían encontrado algo en el barco, pero los investigadores dijeron que la búsqueda fue el resultado de que siguieron las pistas sobre el posible origen de las granadas encontradas dentro de un área de almacenamiento del complejo de apartamentos de Santa Mónica la semana pasada y transportadas a East LA, donde ocurrió la explosión el viernes por la mañana. Esta explosión fue el incidente más mortífero para el departamento en más de 150 años, matando a los veteranos del departamento de detonaciones, ¿no? Que serían Joshua Kelly Eklund, detective, Victor Lemus, detective, y también detective William Osborne. Descansen en paz los tres funcionarios del alguacil, ¿no? Alguaciles. Continuamos con más. El martes 15 de julio, los oficiales del Departamento de Policía de Laguna Beach fueron informados sobre la agresión sexual de una niña de 17 años que involucraba a un sospechoso de 37. La víctima dijo a las autoridades que el asalto ocurrió 3 semanas antes y que fue violada mientras estaba tomada, ebria, borracha. Durante la investigación, el sospechoso fue identificado como Felton Calhoun, exgerente general de la Casa del Camino, un hotel del área. Los detectives informaron que también descubrieron que Calhoun vendía cocaína y portaba un arma de fuego. O sea, le llaman tiradores, ¿no? A los que andan vendiendo por así pequeñas dosis. Bueno. El Departamento de Policía de Laguna Beach cumplió una orden de allanamiento en la casa de Calhoun, donde encontraron más armas de fuego y más narcóticos para su venta. Fue puesto bajo custodia y fichado por violación de una persona tomada, violación legal de una menor de 13 años menor, envío de material dañino a una menor, posesión de narcóticos para la venta y posesión de un arma de fuego con narcóticos. Calhoun está detenido en la cárcel del condado de Orange. Y lo que suele decir la autoridad al respecto es, si usted cree haber sido víctima de esta persona, pues comuníquese con las autoridades correspondientes, ¿no? Autoridades, quise decir correspondientes, es que es en Laguna Beach. Rápidamente, antes de irme a una pausa, la Universidad de Harvard compareció ante un tribunal federal en un caso crucial en su batalla contra la administración Trump, cuando la histórica institución argumentó que el gobierno recortó ilegalmente 2.600 millones de dólares en fondos federales. Pues déjeme decirle que universidades como esa son las que llevan la investigación más avanzada del mundo, llevando a Estados Unidos al liderazgo universal, es decir, mundial, en cuestión de ciencia, de filosofía, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es que las universidades como esa, como Harvard, como el MIT, como Berkeley, tienen tantos premios Nobel en sus estantes. Y es gracias justamente a que los mejores estudiantes de todo el mundo vienen a practicar ahí, a poner en práctica sus conocimientos, a desarrollarlos aún más y a trabajar con proyectos súper interesantes que interesan y benefician al mundo entero. Y le están recortando presupuesto porque dice el presidente Trump que alientan el antisemitismo, y eso está en investigación, pero yo no creo que sea como para recortar presupuesto de Estado, naturaleza. En fin, es lo que yo digo, ¿verdad? Ya sabrán ellos. Esto es Visión Informativa. Soy tu amigo Eduardo Blancas, las 5 de la mañana con 18 minutos. Que no se te haga tarde.
Visión Informativa, mucho más que noticias.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
El impacto de una comida va mucho más allá de alimentar nuestro cuerpo. Porque cuando las personas se alimentan, sus futuros se nutren. Únete al movimiento para acabar con el hambre en feedingamerica.org/haz tu parte. Un mensaje de Feeding America y el Ad Council.
Sin embargo, Tráfico y clima.
Hola, hola, muy pero muy buenos días. Feliz martes 22 de julio. Son las 5:23 de la mañana y nosotros vamos a echarle un vistazo a las temperaturas, cómo amanecen los condados de Los Ángeles y de Orange. Pues les cuento que en estos momentos se registra una temperatura de 65 grados para comenzar el día. Va a ser la misma temperatura mínima que se registre y la máxima va a alcanzar los 78 grados. En horas de la noche vamos a tener una temperatura de 68 grados, así que esta semana prepárense para un clima tranquilo. Van a haber muy pocos cambios en las temperaturas máximas para la mayoría de áreas. Hay una capa marina que mantiene gran parte del área de Los Ángeles inusualmente fresca, lo que va a convertir esta semana en una semana hermosa para que usted, si tiene alguna actividad que hacer en el aire libre, lo aproveche. Estas nubes de capa marina también traen una probabilidad muy leve de lluvia para la mañana de hoy martes. Entonces muchas personas seguramente ahora que salgan de su casa van a poder registrar desde ayer he escuchado comentarios de personas que nos dicen que salen de su casa y está lloviznando. Bueno, ¿qué tal si vamos entonces en estos momentos a echarle un vistazo a las autopistas, a las calles? Pues les cuento que si usted viene por la calle Quinta Oeste en conexión con la avenida Lucas, esa calle, esa carretera en estos momentos está inundada. Hay una alerta por inundación en estos momentos. Por otro lado, hay un vehículo averiado en el carril derecho. Esto es en la autopista 105 Este, en conexión con la autopista 710 a la altura de la avenida Garfield. Hay un accidente también bloqueando el carril derecho. Esto en la calle 74 Oeste, en conexión con la calle South Flower. Por otro lado, otro accidente también bloqueando carril derecho. Esto es en la avenida Santa Fe Norte, en conexión con Delamo Boulevard al este. Así que mucho cuidado, por favor. La recomendación, como siempre, es evitar las distracciones al volante y salir con buen tiempo de su casa para poder prever todo este tipo de eventualidades que se presentan en el camino. Y sin más, recuerden que la vida es un viaje, así que vamos a viajar seguros. Les informó Jenny Villa y los dejo con más información con Eduardo Blancas.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Gracias por continuar con nosotros. Ya son las 5 de la mañana con 25 minutos. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Soy tu amigo Eduardo Blancas. Transmitimos a través de la KWIC 96.7 FM, 96.7 FM para todo el sur de California, con un transmisor de alta potencia desde Santa Ana, en el condado de Orange, y con la cabina de trabajo aquí en el condado de Los Ángeles, en el Boulevard Wilshire, a una cuadra del mítico Parque MacArthur. Así que un saludo con todo gusto a la gente de las redes y la gente que nos escucha al aire aquí en el sur de California. También saludo con mucho gusto a nuestro amigo, en verdad, un hombre extraordinario en el tema de, en todos los temas, ¿no? Pero sobre todo para hablarnos de el tema de la economía, en este caso el día de hoy, de los aranceles, que están pues ya en boca de todo el mundo, el tema del jitomate y bueno, tantas y tantas cosas que están pasando. Querido José Ángel Arámbula, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, los saludo con gusto, estoy muy bien, gracias por la invitación una vez más.
Encantados de escuchar tu voz, como siempre. Habrá gente que habrá, yo creo que todos hemos escuchado el término de aranceles, pero para entrar en el tema, ¿nos podrías dar una pequeña definición de lo que es?
Bien, a mí me gusta explicarlo como un impuesto escondido, porque es un impuesto que no necesita legislación, no se necesita la firma de un congresista, no nos preguntaron en una boleta. Al final de cuentas, lo que hace es de que se incrementan los precios. Uh-huh. En sí, la definición que podríamos escuchar allá afuera, no esta de libertaria, es un gravamen que le hace a los productos que vienen desde afuera.
Ok, un gravamen a productos que vienen de afuera. Correcto. Bueno, entonces, partiendo de esto, pongamos un ejemplo de lo que estamos viendo. Digo, lo que estamos viendo, estamos hablando de muchísimas imposiciones de esta naturaleza, gravámenes o aranceles a productos, a casi todos los productos que entran al país, ¿no? ¿Quiénes son los países que a quienes más se le está gravando, José Ángel?
Pues en sí hay un impuesto escondido, válgame la redundancia, un gravamen que se le hace en general a todos los países, se llamaban recíprocos por el hecho de que aquellos países que tuviesen gravamen y tuvieran este arancel, vamos a decir México que tuviera un 15%, se le iba a imponer un 15%, vamos a decir Canadá que tuviese un 20%, se le iba a imponer un 20%, pero en sí lo generalizó Donald Trump, esto estoy hablando de abril, y se impuso un 10% a todos esos países. Sin embargo, ahora se habla que para el primero de agosto, este gravamen, al final de cuentas, se va a equilibrar dependiendo el arancel que se tenga del país de donde venga. Entonces, este hablar del generalizado y otro, vamos a decir que México, por ejemplo, es uno de los más afectados por el hecho de que el 82% de sus exportaciones vienen hacia acá, hasta Estados Unidos, obviamente le afecta bastante. Pues está el arancel del 30% que estaría implementándose para el primero de agosto, está el del acero y el aluminio, está el de automóviles y autopartes, que estos son de 25%, y pues como indicas, el del jitomate, ¿no? Que este bajó del 20.91% al 17%.
Ok, tenía mayor... ¿Cuál es la diferencia de este, por ejemplo, en el producto, el tomate? Yo, en lo personal, soy un consumidor y creo que la mayoría de la gente somos grandes consumidores de jitomate. Entonces, ¿qué diferencia vamos a ver de lo que fue, por ejemplo, hace 2 meses o hace un mes a ahora con esta imposición?
Pues incremento de precio. 2 de 3 tomates que se venden aquí en Estados Unidos viene de México. Estamos hablando de que este impuesto se le da a México porque se le acusa de una práctica en comercio que se le llama dumping, que quiere decir que vendes el producto debajo de su precio, de su costo estándar del mercado. Uh-huh. En sí, se le acusa a México de esta manera, sin embargo, en realidad, México sí está vendiendo el producto al costo, no está haciendo dumping. Sin embargo, pues obviamente es una presión política, se le agrega más a estos aranceles, estaría subiendo de precio. Se habla de este 17%, pero en promedio se ha calculado, y anteriormente con otros tipos de productos de la canasta básica, que se pueda subir un 10%. Y este arancel ya entró en vigor, entró este 15 de julio.
Ya está, entonces. Híjole, bueno, pues entonces cuidado con esas ensaladas, ¿no?
Vamos a decir que un tomate Roma, el bola o el cherry, te costaba 1.50, ahora te puede costar, ¿qué será? Pues un 10%, 1.65.
Uh-huh. Bueno, pues, y como sea, suena de 1.50 a 1.65, no suena tanto, pero por favor, o sea... hay que calcular ya más en el consumo en general, ¿no? En fin, este es el tema del tomate y el tema del dumping que acabas de mencionar. En verdad, hay alguien tiene la capacidad de vender por debajo del precio o del costo.
Sí se pudiese, ya que los gobiernos pueden subsidiar la agricultura en sus países, y de esta manera, cuando llega el producto acá, pueden darse el lujo los vendedores de bajar el precio. Vamos a decir, si esto del tomate, el gobierno les subsidia un 30%, les paga, entonces ellos pueden darse el lujo de bajar el precio un 30%. Sin embargo, esa práctica, como indico, al final se ve de que, vamos a decir, en promedio, se vende un 0.70 centavos, dependiendo del tipo de tomate, y cuando en promedio es de 1.60 centavos. Uh-huh. En realidad, la diferencia es muy grande. Inclusive, pues, si se hablaba de varios pocos centavos, menos de una décima, pudieras hacer el estudio. Sin embargo, pues es difícil de poder ver que haya dumping.
Es difícil. Ok. ¿Quién resulta más afectado cuando se establece un arancel? ¿El país que está enviando el producto? En este caso, pongamos a los dos. Vamos a poner el ejemplo. A México y Estados Unidos. Entonces, ¿quién resulta más afectado con este arancel del X% a, vamos a decir, el del tomate?
Pues yo de entrada yo diría que los latinos, ¿no? Somos de consumir bastante tomate. Uh-huh. en nuestras recetas.
Sí.
Pero en sí afecta a ambos países, a ambos consumidores, y bueno, estamos hablando también, pues, aquel que produce el tomate, ¿no? Estamos hablando de que realmente es un juego de suma cero, no. Uh-huh. Ayuda a nadie realmente. El precio subiría, entonces afectaría al consumidor de esta parte, y por otra parte, aquel que produce el tomate, estamos hablando de que los principales productores en México son Sinaloa, San Luis, Potosí, Baja California, Sonora, inclusive Jalisco, entonces también ellos salían afectados. En sí, lo que hace es que se pierdan esa que se den barreras, y de esa manera, pues no fluya el capital, ya dejemos de pensar en el tomate, el dinero en ambos países, y al final de cuentas, pues obviamente ambas economías salen afectadas. Y cuando digo esto de que afecta a las economías, uh-huh, decir que ambos países están a punto de llegar a recesión por el hecho de estos aranceles.
Ándale, entonces, bueno... voy a poner más o menos estos, de todo lo que me acabas de decir, que me resulta increíble, es decir, extraordinariamente revelador, hablaríamos de entre productor, ¿no?, y consumidor, ambos salen perjudicados, como decías tú en una frase, es una suma cero, no hay beneficio para alguno de los dos, y por el contrario, ambas partes van a, o están resultando gravemente afectadas, ya en una recesión es dañina profundamente, ¿no? Y se hace sentir de inmediato en el bolsillo del consumidor, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a sentir y cómo lo podemos controlar en todo caso?
Pues en los precios, y lo podemos controlar simplemente ajustando nuestro bolsillo. Al final de cuentas, nosotros tenemos que hacer la tarea en casa, listas, En sí, mucho se habla de que se subiesen los salarios, pudiese ser por el hecho de que también ahora que se están dando las redadas, se están dando muchas protestas aún, entonces también hace que escasee el campo aquí, porque pues, uno se dice de que pudiese ayudar, proteger a la industria local, nacional, sin embargo, pues tampoco tenemos trabajadores aquí. Entonces, tanto por una parte u otra, escasean los productos y muchos se están echando a perder en este momento, por ejemplo, y eso pues haría que subieran los precios, más inflación. Estamos ya viéndolo reflejado en la economía, no es algo que José lo esté intuyendo. En sí, lo miramos la semana pasada con el dato de inflación, que subió del 2.4% al 2.7%. Y si esto sigue todavía en vigor, se dan estos aranceles del 30% para el 1 de agosto, obviamente lo siguiera repuntando y la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, no se va a poder dar el lujo de bajar la tasa de interés.
Ok, me voy a salir un poquito de nuestro cajón, te voy a sacar un poquito de este cuadro en que te vemos siempre como analista financiero, ¿no? Te voy a poner en un encuadre de analista político, que no sé si sea lo adecuado para ti, pero pues bueno, a ver. El presidente Trump, su imagen se está viendo afectada y está bajando su popularidad. ¿Lo encuadraríamos más en el aspecto migratorio o en el aspecto económico?
Yo lo veo más por el migratorio, ahora sí que hablando políticamente, sí. Porque en sí yo entiendo que el bolsillo es el que manda, el que mueve la economía. Sí. Sin embargo, parece ser que estamos acostumbrados a esas prácticas de todo mandatario, ¿no? Al final de cuentas, también con Biden, inclusive con Obama, se vivía pues incertidumbre económica, ¿no? No a tal ruido como ahora, ¿no? Sin embargo, lo migratorio es lo que también da una cadenita a lo económico, sin embargo, lo migratorio es lo que está haciendo ruido hoy en día. Ese miedo, esa incertidumbre se le agrega y obviamente pues le afecta a su popularidad. Obviamente pues tiene su línea roja, es partidista, que lo apoyan, y eso puede ayudar. Sin embargo, más que sumar partidarios, ahora los está perdiendo. Y muchos de ellos que votaron por Donald Trump, pues parece ser que muchos de ellos están nerviosos porque los deporten.
Qué pena. Bueno, ni hablar. Gracias por este punto de vista que siempre enriquece mucho. Querido José Ángel, ojalá que pronto podamos volver a hablar aquí al aire.
Claro, que estén bien. Los saludo con gusto, siempre.
Gracias. Las 5 de la mañana con 38 minutos. Que no se te haga tarde.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero, fue el susto cuando lo de León aquel. Después, era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del gorro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar. Bip, bip, quiero reparar mi Cadillac. Bip, du, bip, du, du, bip. En estas circunstancias el patrón me sugirió prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol. Bip, bip, esa cafetera era un perol. Bip, du, bip, du, du, bip. La red era ovalada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba como un loco atacado de zambito. Sí, señor, bip, bip. Daba pena ver aquel perol. Bip, du, bip, du, du, bip. Monté mi cacharrito a una gran velocidad. De 10 millas por hora recorrí por la ciudad. Y en cuanto yo paré, una morena a mi lado se montó. Bip, bip. La chica se prendió de mi perol. Bip, du, bip, du, du, bip. Y muchas otras chicas que encontré por el camino estaban encantadas de montar en mi carrito. Conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando más y más. Bip, bip. Este cacharrito me gustó. Bip, du, bip, du, du, bip. Pero el Cadillac ya está listo en el taller, lavado, preparado y pintado de verdad. Pero mi corazón a la hora de cambiar
Ah. Mi palpito, bip, bip. Mi corazón quedó en el perol, bip, 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 bip. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Existen mil muchachas que quieren salir conmigo, pero todo es por causa de mi cacharro, ¿sabe? Voy. Bye. Chao.
Visión Informativa. Noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que le pega directo. ¡Gol de México!
Impresionante de Márquez.
Con la anotación 30.
3 contra 1. LeBron.
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión Informativa.
Gracias por continuar con nosotros, las 5 de la mañana con 42 minutos, que no se te haga tarde. Hablábamos hace rato, yo no, aquí Andrés de los aires acondicionados, y ahorita en el corte, ya como traigo un traje con chaleco, me dio calor, y digo, pues prende, porque aquí venimos, llegamos muy temprano y suele estar muy frío, entonces le apagamos al aire, pero hoy sí. Disculpa, Andrés, que ya te estoy haciendo pasar frío. Bueno, vámonos directamente con la voz esperada de todas las mañanas para escuchar el segmento deportivo, en verdad, más buscado en el sur de California. Omar Barón, adelante.
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ya mañana de martes en este, pues todavía inicio de semana. Fíjate que hablemos de WNBA, porque aquí hay un tema pues bastante escabroso, complicado, de los que no nos gustaría hablar cuando estamos en el deporte. El deporte tendría, repito, que ser meramente lo deportivo. Sin embargo, y también ya lo hemos platicado y sabemos que el deporte cada vez se convierte más en un negocio más que el deporte. No lo sé, pero tal vez estaríamos hablando de que actualmente el deporte es, no sé, 65% negocio, 35% deporte como tal, o bueno, la cifra ustedes pónganla como consideren, pero la verdad es que el negocio ha sido una parte importante en este momento. El juego de estrellas de la WNBA se llevó a cabo este fin de semana en Indiana, en la casa del Fever, en donde también milita la mejor jugadora de la WNBA, Caitlin Clark, quien está en su segunda temporada y que es una jovencita maravilla. Realmente lo que ha venido a cambiar, a revolucionar el básquetbol de la WNBA es algo de llamar muchísimo la atención. Y pues bueno, el tema medular de todo lo que se está hablando en la WNBA, más allá de lo deportivo, es del negocio. El negocio como tal, en donde pues desafortunadamente para las chicas, ellas demandan mejores salarios, y creo que sí tienen parte de razón, porque es abismal la diferencia entre un sueldo base de un jugador de NBA, que es el básquetbol varonil, y la WNBA, que realmente es, pues, si quisiéramos verlo así, como de risa. Les explico, Caitlin Clark, quien es una gran jugadora, la mejor jugadora colegial que ha existido, rompiendo cualquier cantidad de récords, y que llega a la NBA, y que ella gana $76,000 por temporada. Solamente $76,000 es el sueldo de Clark para esta temporada, y los sueldos justamente en la WNBA pues son muy, muy bajos. La verdad es que oscilan entre los $66,000 y $252,000 por temporada. $252,000 ya son las jugadoras de más años. Caitlin Clark tendría o tiene un sueldo de $78,000, $76,500 en su segundo año, ganará $78,000, $85,000 para el tercero y cerca de $100,000 para el cuarto año, algo que es realmente de risa comparado con los millones que se ganan en la NBA. Pero el caso de la WNBA dice que las mujeres no generan evidentemente lo que sí generan los hombres en cuanto a negocio como tal. La WNBA pues está despegando de manera importante gracias a Clark, que la gente ya está virando más hacia el básquetbol femenil, pero todavía no alcanza a buenos ingresos. De hecho, acaban de señalar apenas la semana anterior que la WNBA tiene pérdidas por $50 millones anuales. No es negocio, dicen ellas, es una situación de pérdida, están en números rojos, entonces no podrían pagar mejores sueldos a un negocio que no está generando lo que debería o lo que esperaría la parte de los dueños de los equipos y por supuesto los que dirigen la WNBA. Sin embargo, a mí me quedan ahí algunas dudas. Creo que Clark, sí, el caso del contrato por televisión va a tener un ingreso mayúsculo para el próximo año. En el 2026 subirá de $45 millones que está actualmente el contrato colectivo de televisión a unos $200 millones. Ahí habrá pues más dinero para las chicas. En el contrato colectivo, el convenio colectivo que están teniendo con la WNBA y en donde ya tuvieron algunas pláticas, pues no llegaron a buen puerto estas pláticas. Entonces, pues tienen esa situación pues pendiente ellas, en donde también les gustaría tener ciertos beneficios que tienen los hombres y que no tienen las mujeres, como la manera en donde viajan. Ellas viajan primordialmente en aviones comerciales. El caso de los jugadores de la NBA, bueno, ellos lo hacen en charters, aviones privados, y tienen mejores locaciones en cuanto al hospedaje se refiere. Y bueno, son muchísimos los detalles, que bueno, no son detalles, son situaciones que hay que atender y que pues es la disparidad. También este fin de semana ellas, al no encontrar eco en lo que se vivió el fin de semana y en estas negociaciones que están tratando de llevar a buen puerto, pues sacaron unas playeras que decían: páganos lo que nos debes. Al inicio del partido, una playera negra con letras blancas que decía: páganos lo que nos debes, en alusión a lo que ellas consideran que deberían de ganar más. Kerin Clark, quien está lesionada y no pudo ver acción en el partido, sin embargo sí mostró la playera. Prácticamente todas las jugadoras, bueno, más bien todas las jugadoras se la pusieron. Y bueno, pues ahí están justamente levantando la mano de manera importante. Y qué valientes, y la verdad valientes en el sentido de que van a tratar de hacerlo de manera colectiva. Creo que Clark, quien es una jugadora que está cambiando el rumbo de la WNBA y que ha tenido que padecer algunas situaciones no tan agradables en cuanto a lo deportivo, porque ha sido foco de diferentes faltas flagrantes. La molestan mucho en las duelas, es prácticamente la rival número uno de todas, es la envidia de todas, y sin embargo creo que ahí sí la están regando, porque en lugar de verlo así, la deberían de ver como el pilar, como la punta de lanza para que tenga mejores beneficios para toda la WNBA, que me queda claro que va en plano ascendente, y me queda claro que el tiempo que Kerin Clark esté en el máximo circuito del básquetbol estadounidense, las cosas van a ir para bien. Solamente es que se pongan de acuerdo. Ahora, Clark, ¿en qué sentido está ayudando? Que Clark, ella tiene un acuerdo con Nike para su ropa, entonces la verdad es que ella podría lavarse las manos, decir: ajá, pásame mis $76,000 que no me sirven para nada, entre comillas, a niveles deportivos ya los quisiéramos nosotros, pero a ella tal vez no le funcionen demasiado. Sin embargo, los millones de dólares que tiene por acuerdo con Nike, pues ella muy fácil podría decir: pues dinero yo tengo, yo no me meto en problemas, sigamos jugando en la liga y san se acabó. Sin embargo, no es así. Ella se ha puesto la camiseta, literal, se puso la camiseta y está respaldando y siendo la persona y la voz que levanta lo que es el núcleo de jugadoras de la WNBA. Bueno, pues ahí está la situación del día de hoy. Sí, nos extendimos un poquito más, pero creo que era interesante hablar de esta situación. Y pues ahí está la pregunta: ¿ustedes qué opinan de esta situación? Nos escuchamos mañana.
Seguro que sí, querido Omar. Muchas gracias por dejarnos la pregunta y la reflexión. Mañana nos escuchamos muy temprano. Esto es Visión Informativa. Soy tu amigo Eduardo Blancas. Las 5 de la mañana con 50 minutos. Que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina, 96.7 FM.